Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola y bienvenidos una vez más a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
Y yo soy Lina y me encuentran como Trenzalor92.
Esta es la semana top, así spooky del año, por eso decidimos hablar acerca de las brujas, pero no solo del arquetipo europeo que baila biche en el bosque, se baña de sangre de vírgenes y hace pactos con el diablo. En esta ocasión decidimos enfocarnos en la historia de las brujas mexicanas, que si bien tras el paso de los españoles y de la conquista por aquí ocurrió una mezcla de características de estas brujas europeas con las brujas mesoamericanas. Pero créanos, las brujas mexicanas son de las criaturas más aterradoras con las que se podrían encontrar. En este episodio platicaremos un poco sobre los primeros registros que se tienen de estas mujeres catalogadas después como brujas, porque el nombre así como tal de brujas no se utilizaba aquí en México hasta que llegaron pues los católicos. Aunque por eso precisamente en su momento recibían otros nombres. Luego hablaremos sobre las características de estas brujas y finalmente les contaremos unas cuantas leyendas y casos de encuentros que algunos desafortunados tuvieron con estas criaturas.
Una de las primeras historias de brujas es la de Malina Xochitl, hermana de... ¡Oh, man! Hermana de Huitzilopochtli. Los estamos riendo porque le estaba haciendo a Lupita ahorita que había practicado un chorro el otro nombre y no me acordé que también tenía que practicar el segundo.
El de Huitzilopochtli.
Bueno, pues se intentó. Bueno, Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Por lo que en algunas historias también se le atribuyen algunas condiciones o características de divinidad. Malina Xochitl acompañó y aterrorizó a los mexicas durante su peregrinación hacia la Tierra Prometida, en la cual encontrarían a un águila devorando una serpiente sobre un nopal, que era el Valle de México, y en ese lugar debían fundar Tenochtitlan. Según la investigación de Michael Graulich, llamada Las Brujas de las Peregrinaciones Aztecas, no hay suficientes textos para confirmar esta creencia de que había brujas verdaderas entre los aztecas. Sin embargo, sí hay bastante información sobre la enemistad entre los y los descendientes de líneas patriarcales y matriarcales.
Que quizás de ahí viene todo, pero pues, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? De Malinalxochitl se describen prácticas tales como atemorizar a los hombres, quitarles las pantorrillas y comerse su corazón, lo que se podría traducir así como que les quitaba las ganas de vivir, de moverse y pues de alcanzar la tierra prometida. A menos de que en estos textos haya sido así de que literal, que les quitaba las pantorrillas y les arrancaba el corazón para comérselo. Por eso a ella se le catalogaba como una Tecotzanani, que es un tipo de bruja que le quita las pantorrillas a la gente, o sea, literal les quita las pantorrillas. También decían que era una Teotlaciani o Teotlaciani, que hacía errar a la gente o hacía que se desviaran de su camino para que se perdieran. Sin embargo, no hay que descartar, según lo que dice Graulich, que los aztecas utilizaban muchas figuras literarias, dobles sentidos y juegos de palabras tanto en sus textos como en las representaciones gráficas. Una de estas descripciones es la incluida en la crónica Mexicayotl, la cual dice así: la bruja lleva cuestas a la gente dormida, la hace que coma culebras, la hace comer búhos, piojos y convoca cuanto sin pies y arañas encuentra.
Malina Xochitl significa flor de hierba seca, y en los pasajes de las crónicas en que se les menciona, se la sitúa del lado de la tierra, se la asocia con la oscuridad, la luna, las alimañas y la ebriedad. Prácticamente con todo lo reconocido como malo o perjudicial para el temple de los hombres. Malina Xochitl también tenía capacidad de nahuali, o sea que podía transformarse en animales según lo necesitara, en un jaguar, en una serpiente, una lechuza, murciélago, Incluso hay algunos textos que dicen que tenía la capacidad de transformarse en fuego. Pero ella no ha sido la única bruja o hechicera de la historia del México prehispánico. También se conoce el nombre de Quilatzli, famosa por tratar de engañar a los mexicas para que no llegaran a la ya mencionada Tierra Prometida.
Y pues sea el nombre que sea, las brujas de la historia mexicana tenían la tarea de impedir las migraciones y trataban de engañar a las tribus para que se asentaran en un lugar. O sea, ellas no querían que estos guerreros lucharan contra otras tribus y conquistaran nuevos territorios. Después de esto, y tras varias transformaciones en animales y hechizos para confundirlos, estas brujas devoraban su hígado, corazón, pantorrillas y demás partes del cuerpo que se asociaran con la virtud de los guerreros. Esta creencia de que todo mal proviene de las mujeres, podemos ver que no es nueva. También cuando revisábamos lo de las brujas de Salem, ya ven estos vatos que hicieron lo del martillo de las brujas que decían no, es que las mujeres te miran y se te cae el pene y cosas así.
¡Malayón!
Sí, tan solo, ¿no? Así de sencillo fuera. Pero pues, de todo nos quieren echar la culpa y de verdad que no somos tan malignas ni tan perversas. La imagen de Nahuali sería retomada después de la llegada de los españoles y la toma de Tenochtitlan, para incorporarla a la concepción que tenían ellos de las hechiceras o de las brujas, a pesar de que las primeras hacían referencia a un alter ego animal en el que ellas se transformaban, y las brujas del imaginario español, o sea, este derivado del catolicismo, tenían esos poderes mágicos debido a que habían hecho un pacto con el diablo.
Una vez instaurado el mandato de la corona española en México, todo tipo de fe o creencias que estuvieran fuera de la religión católica fueron consideradas un acto diabólico o de brujería. Incluso los chamanes y sacerdotes que realizaban rituales en los antiguos templos aztecas fueron condenados como brujos. Estos fueron clasificados en dos tipos de delitos: la expresión de un poder maligno en el cuerpo de una persona y la utilización de una habilidad o un conocimiento mágico para beneficiar o perjudicar a otros. La bruja de las historias que se encuentran en distintas regiones de México es entonces fruto de la fusión de esta bruja europea, naturalmente maligna y que hace pactos con el diablo, y la Nahuali, poderosa capaz de trastocar la mente de alguien que se cruce con ella y, por supuesto, devorar partes de su cuerpo o utilizarlo en rituales o hechizos.
Con esto recordé el episodio de posesiones y el de exorcismos, donde hubo muchas mujeres aparentemente poseídas en Querétaro en los 1800 y que se culpó a una bruja o a una que ellas consideraban bruja de la región, la Chuparratones, que realmente hasta ella comenzó a creer que era realmente una bruja, pero simplemente era que todos decían, pues es que mira cómo vive, ella usaba faldas cortas, o sea, no las faldas que se utilizaban en esos 1800. Ella estaba casada, pero su esposo trabajaba en Celaya, entonces ella se quedaba sola y pues tenía un amante. Entonces, como ella realmente no seguía las reglas católicas ni lo que se exigía de las mujeres en ese momento, pues todo el mundo la tachaba así como que, oye, pues es que ella es maligna, es diabólica, seguro tiene pactos con el diablo. Y también, pues ella fue a confesar, fue a decir, oigan, a lo mejor sí soy una bruja o qué pedo, porque como que le quise hacer un amarre a este vato y creo que funcionó. En fin, aunque sí existe la figura de hombre como brujo, en este tipo de historias es predominantemente una mujer quien realiza estos pactos con el diablo a cambio de poderes, debido a que, según dicen los expertos en el tema, que casualmente siempre son vatos, ellos dicen que las mujeres somos más susceptibles de ser engañadas por el maligno, además de ser iracundas y vengativas. Entonces la figura mágica de las tinieblas aquí es femenina.
Ah.
Me acuerdo también de ese episodio que decían que las mujeres somos más propensas a ser poseídas por el diablo debido a nuestros orificios, pero pues... Aquí hay que hacer una anotación. Bruja y hechicera, según algunos estudiosos del tema, según otros no, ¿verdad? Bruja y hechicera no son lo mismo. Una hechicera sí puede hacer maleficios, tiene poder y mucho conocimiento, pero no necesariamente ha realizado un pacto con el diablo, mientras que las brujas sí. De hecho, las brujas es así de que se desviven por, supuestamente no, se desviven por adorar a Satanás y todo lo que hacen es para provocar caos y complacer a su amo. Yes. Además de que estas brujas, estas que sí hicieron el pacto con el diablo, tienen la capacidad de volar, ya sea montada sobre un animal o utilizando una escoba. Las brujas también tienden a formar aquelarres y las hechiceras sí viven como que un poquito más aisladas, más en su rollo.
Las hechiceras han existido en el folclore de muchísimos pueblos alrededor del mundo, pero las brujas fueron definidas a partir de las concepciones que tenía la iglesia sobre estas mujeres perversas que no acataban su dogma. No se rendían ante los hombres y su religión, y sobre todo se atrevían a hacer reuniones clandestinas de solo mujeres para intercambiar conocimiento y demás.
Separatistas.
Una característica de las brujas mexicanas que ha sobrevivido al paso del tiempo fue descrito por Jacinto de la Serna en su trabajo Tratado de idolatrías, supersticiones, hechicerías y otras costumbres de las razas aborígenes de México. Algo viene, el título.
Dicha cara. Oye, yo quiero trabajar de eso.
Bien específico. Hacer esos trabajos. Dicha característica se refiere a la capacidad que tienen estas mujeres de quitarse las piernas. El nombre que se les asigna es de Mometzcopinqui, que significa literalmente a la que le arrancaron las piernas.
Entonces, las brujas mexicanas tienen muchos conocimientos sobre hierbas, rituales, son poderosas y forman aquelarres, tienen la capacidad de transformarse en animales, de volar después de arrancarse las piernas, así, o sea, son desarmables. Pueden convertirse también en desastres naturales, se roban a los bebés de sus cunas para comérselos y beber su sangre, y además de eso pasan desapercibidas si viven tanto en comunidades rurales, que es lo que prefieren, y también aunque vivan en la ciudad, no pasa nada. Ligia Rivera Domínguez, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, comenta sobre las brujas mexicanas que es común que ellas utilicen un disfraz de guajolote, ya que esta es un ave común en América. Cuando ellas querían volar, iban con el demonio, le pedían permiso, besaban el ano a un chivo que andaba por ahí y luego se recostaban. Poco después llegaban sendos guajolotes que se les metían entre las piernas y así ellas, al grito de villa en villa sin Dios ni Santa María, salían volando. Ligia Rivera también relata que pueden aparecer como tórtola y como bola de fuego. En Tlaxcala a estas brujas se les conoce como Tlahuelpuchis, y la creencia dice que esta oscuridad la traen en la sangre y que al llegar la pubertad sus poderes de nahual se activan y así también su sed de sangre de infantes. Por eso se dice que se roban a los niños, les chupan la sangre y pues los matan, ¿no? Aquí todo esto me recordó un poquito a Carrie, de que con la pubertad, con la menstruación, llegan sus poderes de telequinesis. Uh-huh. Y si se fijan, o sea, en un montón de textos, leyendas, etcétera, la menstruación siempre se percibe como impura, siempre está envuelta en todo este misterio, así. Hay mucho misticismo porque es algo que solamente pues, nos pasa a las mujeres, es algo que no experimentan los hombres. Entonces, como el mundo está hecho a partir de las percepciones y de las experiencias de los hombres, siempre la menstruación termina siendo un tabú, termina siendo catalogado como un misterio. De hecho, a ver, les compartí ahora, porque estamos grabando este episodio, ¿qué día es hoy, Lina? Bueno, el día que sea. Les compartí hoy algo en Instagram, que déjenme leérselos porque me hizo mucho ruido con esto, con el tema que estamos platicando ahorita acerca de las percepciones que se tienen de la mujer a través de la historia y de cómo siempre se le asignan todas estas características malignas, estas características míticas, perversas. Y al hombre se le percibe como, como siempre arraigado a la tierra, como el ser natural de la tierra, y la mujer todo tinieblas, todo místico. Entonces estaba leyendo Mujer que sabe latín de Rosario Castellanos e inicia así, con el primer ensayo que se titula La mujer y su imagen. A lo largo de la historia, y aquí viene el primer apunte, la historia es el archivo de los hechos cumplidos por el hombre y todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira. La mujer ha sido más que un fenómeno de la naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito. Y sí, o sea, así como lo estamos viendo ahorita con lo de las brujas y con las concepciones que tenían los mismos aztecas acerca de las mujeres, que ni siquiera las dejaban en muchas ocasiones, o muchas tribus, no las dejaban ni siquiera pelear, sobre todo cuando tenían la menstruación, preferían tenerlas encerradas o apartadas incluso de los alimentos, y pues simplemente porque es un proceso que ellos no entendían y le atribuían todas estas condiciones místicas, oscuras, o sea, hasta malignas.
Todo mal.
Todo mal.
López Austin, otro investigador del folclore relacionado con las brujas, dice que estas tienen la capacidad de desatornillar las piernas y se ponen las de un guajolote. Se ponen también unas alas de patata y un pico, y así, disfrazadas o transformadas en guajolotes, van por el aire en busca de niños para chupar la sangre. Dice Rivera Domínguez que las brujas, luego de hacer el pacto con el demonio, ya no pueden alimentarse más que de sangre, y por eso chupan la de los niños, la almacenan y la beben.
Oye, y sí hay muchas historias donde relacionan guajolotes, aves, etcétera, con las brujas, ¿no? Ay, como esta gente de, ay, una lechuza es una bruja, mátala. Por favor, no las maten, ni las brujas, ni las garzas, ningún tipo de ave es una bruja. Por favor, absténganse.
Luego hay unas que sí están bien, 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 bien pasadas de lanza, ¿no? Que miden como un metro o algo así. Uh-huh. O sea, si tú la miras parada, güey, arriba a lo mejor de un pinche,
una piedra, un árbol.
No sé, ajá, árbol, pues sí te saca de pedo, pues.
Pero siguen siendo...
Ajá, pero pues es un animal, no mames.
Siendo, pues, un animal.
Si quieren, díganle groserías y ya, como le hace mucha gente, pero no les hagan daño. Ahora vamos a conocer algunas de las leyendas mexicanas que tienen como personaje principal a estas brujas. La siguiente leyenda fue tomada del libro México, Tierra de Leyendas, de Mario Villagrán Fernández.
Esta leyenda se titula Yalam Beket. En Chiapas hay mujeres poseídas por el diablo, que por las noches, cuando sus maridos duermen, se acercan a la ventana y dicen Yalam Beket, Yalam Beket, que significa baja carne, en tzotzil. La piel entonces se les desprende y queda el puro esqueleto que se echa a volar a donde se reúnen con su amo. En la madrugada regresan a su casa y paradas sobre la masa informe que formaba su piel, en el suelo, dicen Muyan Beket, Muyan Beket, que significa sube carne, y recuperan así su forma humana. Para matar a una Yalam Beket, es necesario esperar a que se vaya volando y echar vinagre y sal molida sobre las carnes abandonadas. Cuando la mujer regresa de su reunión diabólica, al decir el conjuro ya no funciona y se queda con forma de esqueleto el resto de su vida.
Y yo así con los ojos pelones.
Y me da miedo.
Sí, güey, por eso estaba así. Y aparte que pues ya va a ser medianoche.
Pero sí, las brujas mexicanas, la neta, son bien terroríficas. Ellas son, para mí, el máximo exponente del body horror. Magníficas. Y pues la
siguiente... Sí, ¿no?
La siguiente leyenda la compartió Genaro García.
Titulado Las brujas de San Judas en León. Cuenta los pobladores de San Judas, una comunidad perteneciente al municipio de León, y que se encuentra en los límites con San Francisco del Rincón, que durante el tiempo de lluvias era frecuente saber de alguna bruja que chupara la sangre de un niño o que raptara a una niña. Las brujas, cuando son jóvenes, son hermosas, usan zapatillas de tacón, me acordé de la canción,
con.
Y largos vestidos con zapatos de tacón. Ay no, todo mal con esa canción. Y largos vestidos de colores claros. Y para volar se ponen unas alas de petate. Mientras que las viejas prefieren vestirse de negro y sujetar sus largos cabellos bajo muy variados chongos. Para volar usan escobas y para ver mejor de noche se sacan los ojos y se ponen unos de gato, mientras los de ellos los esconden donde nadie puede encontrarlos.
¡Qué miedo! Sí, las brujas mexicanas son desmontables. Desarmables.
Armables. Para alumbrar su camino llevan una lámpara. ¡Ah, qué aburrido! Ahí sí ya, ¿no? Es como que ya todo acaba bien. Pichis ojos de gato y acá pues una pichi linterna acá, ¿no?
Pero no son para ver ellas, y... digo yo, ¿no? Porque pues los ojos de los gatos están bien machín. Aparentemente. Menos los de Niro.
Ah,
ay, pobrecito.
Déjalo.
Mi pequeño que tiene estrabismo.
Bueno, es que... déjalo. Está chiquito. El caso es que pues se llevan ahí una lámpara, ¿no? Y con ella encandilan a los viajeros. O a vagos nocturnos. Los conducen a las presas o simplemente los hacen caer sobre las pencas de algún nopal. Les gusta juguetear en el agua de las presas, sobre todo en las claras noches de luna llena, y viajar a lugares remotos. Cuando emprenden el vuelo deben decir, sin Dios ni Santa María. Y sus alas o escobas las elevan, pero hay de aquella que sea sorprendida en pleno vuelo por los primeros rayos del sol, porque caerá rápidamente.
En un cerrito cerca de San Judas hay una mojonera cuyo pico fue demolido. Cuentan los pobladores que sobre ella se posa una luz que es claro indicio de que una bruja anda cerca. Cuando esto pasa, se debe tener cuidado de colgarles una medallita a los niños, sobre todo a los que están sin bautizar. La bruja adormece a la madre y divierte a los niños con luces multicolores mientras les chupa la sangre por el ombligo. Cuando los padres se descuidan, el niño amanece muerto. A las niñas las raptan y cuando llevan la medallita las dejan en los lugares más inaccesibles llorando de frío. Para combatir a las brujas se tienen dos formas. Una es custodiando la casa donde hay niños y cuando alguna se presenta, enfrentarla con palabras insultantes. La otra es tumbarla en pleno vuelo. Para esto se toma un paño rojo, se enrolla y a medida que se reza un rosario se le hacen 5 nudos a lo largo. Al terminar de rezar se hace el 5º nudo y la bruja cae de rodillas frente al valiente que se atreve a realizar este ritual. En cierta ocasión tumbaron una en el rancho de los Arcos y otra en el Quemao, pero como eran tan jóvenes las dejaron libres amenazándolas para que no volvieran por el rumbo.
La siguiente historia la compartió Josefina Velázquez de San Luis Potosí. Esto le sucedió a mi familia, yo todavía no nacía. Vivían mis papás en casa de mi abuelito, en un jacalito cerca de aquí. Ellos tenían una niñita de unos meses, entonces pasó, como dicen que pasa donde hay niños muy pequeños. Vienen las brujas los 3 primeros días de cada mes y entonces esos días tienen que velar al niño para que no le pase nada. Mi papá ya había oído a un animal que se arrastraba y que aleteaba, como un guajolote, pero con alas de petate. Pero no había pasado nada. Y ya para la tercera noche, a mi papá y a mi mamá los dominó el sueño y se quedaron dormidos. Y a la mañana vieron que la niñita ya estaba muerta y tenía sus deditos morados, porque de ahí es donde chupan las brujas. Por eso, siempre que niños chiquitos, la gente los cuida, cada mes, 3 noches seguidas para que no lleguen a llevárselos.
Muchas de estas historias también, como que tratan de darle, pues no consuelo, pero sí una especie de explicación, aunque sea paranormal, a los padres cuando los niños pues padecen esta muerte de cuna. Bueno, es lo que yo creo, porque no sé, me parece más increíble las brujas que le chupan la sangre a los niños que una muerte de cuna.
Pues es que en realidad también se me hace como, bueno, ahora sí que no soy doctor, ¿verdad? Pero los casos que he leído o que me he topado con eso, o sea, cuando no saben qué pedo los doctores, como que, ¡ah, muerte de cuna! Uh-huh. O sea, que realmente, o incluso los papás, o sea, no sabemos qué pasó, o sea, se ahogó.
Muerte
o...
súbita, ajá, no se sabe.
Ajá, ¡ah, muerte de cuna!
Es como que no se supo, pues ya.
Ajá, muerte de cuna. Y ya.
Y pues bueno, después de estas leyendas que esperamos, leyendas y casos que esperamos que les hayan gustado mucho, ¿qué te parece, Lina, si pasamos a las recomendaciones?
Bueno, esta película me la recomendó un seguidor, Charal, ya por fin la vi. Se llama Aquelarre, es del año pasado, es española. Y la película se sitúa en 1600, época en donde se consideraba a las mujeres como peligrosas por su susceptibilidad a ser poseídas y ser siervas del demonio, como pues mencionábamos, ¿no? La película se desarrolla en el norte de España, donde el juez Rostegui es elegido por el rey para pues depurar la región de brujas, recorriendo pueblo por pueblo para quemar a cualquier mujer con signos de ser bruja. O sea, pues cualquiera, ¿no? La película inicia mostrando el arresto de un grupo de jóvenes, mujeres, que son acusadas de ser brujas por el simple hecho de estar bailando en el bosque, ¿no? La verdad, o sea, no la tenía mucha fe a la película, la verdad. Pero a los primeros minutos, pues la verdad sí, pues captó mi atención, ¿no? Y sí me sorprendió bastante porque resultó pues ser una pues interesante crónica del fanatismo, machismo y misoginia y todo lo malo que representaba la Inquisición española, ¿no? Y aunque pues se sitúe en 1600, pues conforme pues van viendo la película y van pasando las escenas, se darán cuenta que muchas de esas situaciones pues todavía las vemos ahorita en nuestra sociedad, ¿no? Y pues no quiero detallar mucho porque sé que la Lupita la va a ver, pero la verdad me gustó bastante y pienso que sí vale mucho la pena. Y esta Cincho sí está en Netflix porque la vi en hoy, así que todavía está ahí.
Y no creo que la vayan a quitar para esta cortita. Semana.
Ajá.
Sobre todo
no, pues no, porque pues va a ser para octubre, ajá. Entonces está muy buena y te digo, dura hora y media, se les va en chinga.
Aprovechen por si no tienen plan para este 31 de octubre, que creo que sí es esta semana. Bueno, la semana en la que sale el podcast.
Yes.
Por si no tienen plan, pues aquí está una buena opción. La película que yo les quiero recomendar la vi recientemente en Netflix y se llama El Vínculo. Esta es una película que se desarrolla en el sur de Italia y se habla de la bruja típica de esas regiones. Esta historia, además de ser enganchante desde el principio, es interesante porque la brujería utilizada es el amarre o mal de ojo, que allá se concibe como algo muchísimo más grave que aquí en México, muchísimo más grave que la mala suerte. De hecho, está más cerca ese amarre o ese vínculo de la posesión demoníaca que cualquier otro embrujo parecido. La historia trata de un vato que lleva a su pareja, Emma, y a la hija de Emma, que se llama Sofía, a conocer a su madre, que vive en una casona en medio del bosque. Desde ahí sabes pues que va a haber pedo, ¿no? Así desde primeros segundos. Pero pues bueno, los reciben y todo bien, aunque notan que hay algo siniestro rondando por ahí, y desde las primeras escenas notas que esa oscuridad siente especial curiosidad, hasta una fijación, pudiéramos decir, por la hija de Sofía. La película tiene escenas perturbadoras y una bruja de lo más terrorífica. Ahí sí, o sea, me gustó mucho la caracterización que hicieron. Y mientras estaba pensando en qué recomendar, me acordé de otra serie. La serie se llama Marianne, también está en Netflix. Es una serie de horror francesa que la neta está buenísima. Pero no se las quise recomendar porque la serie nada más tiene una temporada. Y a pesar de que pues es un buen cierre, es un cierre apropiado, no iba a terminar ahí esta historia. O sea, Netflix la canceló.
Entonces quedó inconcluso.
Uh-huh. O sea, sí tiene un buen cierre, sí amarra bien, pero daba para mucho más, sobre todo por el tipo de final que tiene. La historia se trata acerca de Emma, que es una escritora que huyó hace muchísimo tiempo. Hace un par de años ahí en la historia, ¿no? Huyó de su pueblo natal, entonces ella se dedica a escribir historias de horror. y se da cuenta que los personajes y las historias que ella escribe están ocurriendo, y están ocurriendo en el pueblo en el que ella vivía. Entonces eso comienza a atormentarla
en tiempo
y ella
real.
Regresa, ajá, ella regresa y se da cuenta que la historia que ella está contando de Marianne, que es una bruja, la bestia, esa bruja está bien aterradora. De hecho se parece un poquito a las descripciones que hemos hecho de las brujas aquí mexicanas. Está, la neta, esa serie buenísima, así. Recuerdo yo que sí me asustó bastante, además de que la trama está bien desarrollada y los personajes, pues, son odiables. Es una película francesa que más... Bueno, es una serie francesa que más les puedo decir. La neta, si no les molesta eso de que haya sido cancelada y solamente hay una temporada, véanla, vale muchísimo la pena. Sí, la neta, me gustó mucho. Entonces, cualquiera de las dos que yo dije, agárrenlas de recomendaciones. Y aquelarre, yo le dije a la Lina que la voy a estar viendo en octubre. Tampoco quise que me platicara mucho. Nos vamos a aventar un maratón ahora en octubre. Ya lo decidí, lo volví a actualizar. 31 películas en 31 días.
Venga, tu
lo
rollo.
Voy a conseguir, nice. Lo voy a conseguir. Ahí les estaré platicando por historias así de cuál película salió seleccionada, porque va a ser al azar. Va a ser al azar. Entonces ahí les estaré platicando cuál película salió cada día. Algunas de estas ya las vi, o sea, es revisitarlas porque me gustaron muchísimo, y otras son películas o nuevas o películas a las que no les había... no las había podido encontrar y recientemente las encontré y dije, no, las voy a guardar para el Spookitón. Entonces, pues ahí, les estaré platicando.
El Spookitón.
Y a ver si puedo... puedo. Así se llama, ¿ok?
está bonito.
Y pues ahí a ver si la Lina quiere acompañarme con alguna película que en cuanto le platiqué me dijo, no. Y yo...
El Spooky... Yo, no. Pues es que... Por ejemplo, esta... De Aquelarre... O sea... Sí la saqué mucho tiempo. O sea, no la miraba porque... Pues realmente... No sabía qué iba a ver. Pues por ejemplo... The Witch es una película que me gusta mucho. Pero, o sea, genuinamente me da mucho miedo. Pero... Mi apreciación por lo bien hecha que está la película, como que me hace como que, bueno, me voy a aguantar que sea bien culo y me dé miedo, porque me gustó mucho, pues. Pero normalmente siempre entro en conflicto como de que esta película ya me la habían recomendado, ya había leído, pero de todos modos como que, ay, sí, trae como que escenas acá medio heavy, sí, me da miedo y así, pero dije, ay, ya la voy a ver la chingada.
Sí,
y
tú al no, final, tú pues, no veas pues, María. ¿No?
Tú no. No voy a dormir como en 2 semanas, güey.
Sí está aterradora y perturbadora. Está casi...
O sea, todo lo que no quiero.
Ajá, está al nivel... Bueno, es que a mí me gustó mucho la película, la de Aterrados, que creo que ya en un episodio del podcast aquí la había comentado. Me sorprendió mucho. O sea, tanto la de Aterrados como Marianne fue así de... ¡A la bestia! ¿Qué es esto? O sea, yo esperaba un horror... O un terror de mediano presupuesto, así X, pero están tan bien hechas. Ay, no sé. Maravillosas historias, fantásticos personajes y buenos arcos para todos, así.
Y pues, o sea, si a ti te sorprende que miras como que un chingo de ese género, es que, pues, o sea.
La neta sí lo hicieron bien. Very, very good. Pero pues. Bueno, esperamos que les hayan gustado las leyendas, que les dé curiosidad investigar un poco más acerca de estas brujas mexicanas, porque hay un montón de casos. Nosotros agarramos así de los que más nos llamaron la atención, pero hay un chorro así, muchas, muchas historias acerca de las brujas mexicanas, aparecen en un sinfín de leyendas también. Entonces... Échenles un ojo, por ahí hay varios libros también que se pueden aventar acerca de brujas mexicanas, o al menos en los que medio aparecen.
Pero pues nada, muchas gracias por escucharnos. Pues así como nosotros les recomendamos cosas, pues también nos gusta que los recomienden, así como esta película que nos recomendó un seguidor. Y aquí se la estamos recomendando a todos ustedes. Y pues nada, está muy, muy chila esa interacción también. Y pues muchas gracias por escucharnos otra vez. Aquí vamos a andar la otra semana.
Y recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales y compartir el episodio con esas personas, con todas esas personas que piensan que lo van a disfrutar. Nos vemos, escuchamos, leemos la siguiente semana. Bye.
Bye.